más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Robeysi Ramírez, que pelea dentro de 25 horas, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor, de Virginia, y como le gusta la albóndiga.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga.
Este nació en Caibarían, pero se mudó para allá, para Tuna, porque Tuna era la capital de Cuba.
Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
No hay comentario. Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos y Campo.
Muchísimas buenas noches para todos ustedes.
Y desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Hoy mi seventico está bastante bueno, bien alegre. Es para Cachano, Juan de Lee Cachano. Y se lo estoy dedicando a Charles Finley, Orlando Peña y Diego Seguí. Y una mención de honor a Gire, por lo que dijo hoy del comisionado. ¿Ok? Así que espere la noticia del Guajiro Peña del año 73, cuando estaba con el San Luis. Charles Finley, Diego Seguí y el Guajiro Peña.
Muy bien, apunta ahí, Carrillo, el orden para hoy: béisbol de las Grandes Ligas, baloncesto de la NBA, fútbol, soccer, Orlando El Guajiro Peña, Sultanes del Swing, boxeo y la sección olímpica. En la sección de boxeo le vamos a poner aquel promo bien bonito que le gustó a mucha gente en Cuba, con que lo agarramos de la entrevista exclusiva con Ismael Salas. Así que ese es el orden para hoy. Otón, no seas malo conmigo y dame la número uno en béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy es primero de julio. ¿Qué significa eso en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas? Que los peloteros tienen o tuvieron que haber presentado hoy a los campos de pretemporada, porque hoy oficialmente comenzó la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Claro, hay muchos que no se van a presentar hasta después del 4 de julio, pero por lo menos en papel hoy era la orden. Caballeros, estuvo abierto hoy el estadio de los Marlins. Yo sé que Chambi vive por ahí cerca, a lo mejor puede contestar esto.
No, yo no participé, pero ahí básicamente los Marlins lo que dijeron fue que ya dieron la rotación. Ya la rotación de ellos está más o menos que el que tú la diste ayer, el Pepe.
Bueno, di la de los Medias Blancas de Chicago, pero sí.
Ah, perdón.
Béisbol, sí. No importa, el béisbol de las Grandes Ligas se adelantó a todos los equipos en dar la rotación de cada uno de ellos.
Pidieron a Sandy Alcántara, José Ureña, Caleb Smith, escrito, Pablo López y Jordan Yamamoto. Yo creo que es una buena rotación, o sea, no es una buena rotación, es una rotación que viene por su segundo año. Sí. No creo, Ureña, no sé, Caleb Smith, no sé, Pablo López, no sé, creo que Yamamoto como quinto es un buen abridor. Recordemos que el quinto abridor lanza frente al quinto lanzador del otro equipo, así que...
Sí. Ay. Y Yamamoto es la sorpresa más agradable uh-huh. de los cambios esos. Nadie contaba con él.
No, y que fuera como abridor. ha sido la gran incógnita en el cambio ese que hicieron con Yelich.
Sí.
Y bueno, al mismo tiempo, ¿quién va a ser el designado? Es otra de las incógnitas en el equipo de Miami. Pero en fin, eso es lo que yo sé que estuvieron. Y te voy a decir algo, pasé por allí y había ambiente, pero no había ese ambiente que yo me imaginé.
Ya, sí. Rafael, ¿sabes lo que estaba pensando el otro día?
Sí.
Todos sabemos la última vez que los Marlins fueron a los playoffs, ¿te acuerdas?
Sí.
Porque ganaron la Serie Mundial. Okay. Desde entonces, 10 equipos han clasificado todos los años a la postemporada. Todos los años. O sea, multipliquen 10 por 27, 270. Y los Marlins no han sido uno de ellos.
El único equipo que no ha participado junto a ellos es Seattle. Fuera de ellos, todos los equipos han ido a los playoffs.
Sí, bueno, por el otro lado pueden decir, los Marlins son todo o nada. Eso, ¿eh? Ellos han estado dos veces en el playoff y las dos veces han ganado la Serie Mundial. Y las dos veces como wildcard, o sea, como comodín. Okay, esto, pero pueden decir que en su corta vida han ganado la Serie Mundial dos veces. Esa es la parte única que tienen en el currículum que mostrar. Cuando se muestra, cuando van a buscar trabajo y sacan su resumen, dice, hemos ganado hacer mundial dos veces.
Correcto, pero hay dos maneras de ver las cosas. ¿Qué has hecho por mí últimamente?
No, nada.
270 clubes, si lo quieren ver de esta manera, han clasificado a los playoffs desde la última vez que los Marlins clasificaron a los playoffs.
Correcto. No, acuérdense, aquí el lema de nosotros es muy fácil. Nos vemos el año que viene.
Exactamente.
Ese ha sido el lema aquí. El año que viene. El año que viene. Tenemos que aguantar, tenemos que ir. Y el año que viene. Fuera de eso, más nada. Ayer yo fui el line-up uno por uno y vimos que este equipo tiene jugadores. La gran mayoría de los jugadores son jugadores que otros equipos no quisieron. No que los Marlins hicieron un cambio por obtenerlos a ellos, o que vinieron de la... Ellos tienen a Brian Anderson, que es un gran pelotero, que es de ellos. Pero tú no puedes decir, no, fulano está así, y ellos hicieron un cambio para traerlo aquí. No. Ellos cogieron los descartes de los otros equipos.
Exactamente. El único que vino aquí con un cambio, más o menos, que vino con un pelotero decente, es Alfaro, el catcher. Y coño, pero a cambio de ese dieron a Real Mundo.
Exacto, cambiaron un uno por un dos y medio, más o menos.
No, una estrella, todo estrella.
Exactamente. De hace tiempo, yo Real Mundo, tú sabes que uno coge un pelotero, lo mira y le sigue la vida. Yo lo he dicho, Pepe sabe, Real Mundo, desde que empezó, yo dije, este muchacho es un fenómeno. Y hace rato que estoy diciendo, es el mejor queche de las grandes ligas en este momento. Okay, yo creo que esto es el mejor queche. El año pasado lo demostró. Okay.
Ahora, si ustedes se imaginan qué vergüenza para los Marineros de Seattle estar en esa trivia, con toda la plata que ellos han invertido, porque ellos sí han invertido, lo que pasa es que no han tenido suerte, para ir a los playoffs y que les acompañen con los Marlins como los únicos dos clubes.
Sí, exactamente.
No, y este año lo que le toca es horrible, porque van a estar jugando contra la Liga Americana y la Liga Nacional en el este.
Sí.
Son la mayoría de sus juegos, así que, como se dice, muy buena suerte. Eso, pero tengo malas noticias. Y hoy no quiero ser un pájaro de mal agüero. Hablé con dos individuos que estuvieron en el meeting con Clark, el Tony Clark, con Tony Clark.
Sí.
Okay. Y esto fue lo que sacaron los dos individuos. Estos individuos no se, o sea, puede ser que se conozcan entre ellos, pero no están participando en esto juntos. Los dos me dijeron más o menos lo mismo. El problema que está, o sea, la Unión de Peloteros básicamente está haciendo lo que las ligas mayores le están diciendo. ¿Por qué? Porque firmaron el contrato ese en marzo. Y dijeron, bueno, tienen que jugar 60 juegos, y van a jugar 60 juegos. Todavía estamos pensando que puede ser que venga una demanda. Ahora bien, ayer se dejó entredicho en ese meeting que, por ejemplo, que y lo sabemos ya, que muchos peloteros no van a participar y no la unión de peloteros no los va a obligar a jugar. Lo que significa que vamos a ver muchas muchas lesiones fantasmas. Me duele el codo, me duele el brazo, mi mamá está enferma, mi señora dio a luz, cosas así. Que vamos a ver cantidad de peloteros con nombre. Pero peor todavía, si por casualidad hay un... digamos, un equipo coge alguien corona es infectado, todos los equipos van a parar, todos los peloteros van a parar. Lo que significa que cuáles son los chances de que esta liga termine. Ojalá que yo esté equivocado, ¿eh?
Sí, no, y otra cosa, el sindicato de los peloteros negoció que no se podía divulgar el nombre si un pelotero daba positivo. Que solamente se puede decir un pelotero de X equipo dio positivo sin dar el nombre del pelotero. O sea, que ni siquiera la gente que estuvo en contacto con él puede saber que tiene coronavirus.
Yo me imagino que sí, que esa gente sí lo sabrá, Pepe. Porque en realidad, yo soy un pelotero ahí, digo yo, bueno, hay un tipo que está faltando aquí. ¿Quién es?
Bueno, pero vamos a decir que ese pelotero, no sé, escupió entre segunda y tercera base y alguien estaba jugando shortstop y a lo mejor es el shortstop, pues, a lo mejor no se acuerda o no sabe si fue salpicado.
Sí, sobre todo si mastica tabaco.
Sí. No, pero es que esta es una situación muy fea. O sea, ellos van a poder seguir mascando chicle. El tabaco está fuera de circulación, pero el chicle sí van a poder seguir mascando.
Sí.
Ni tabaco ni las semillas de girasol. Así que para que la gente vaya sabiendo, porque hay un libro de 64 páginas que todos estos peloteros tienen que leer, si a buena suerte, claro, que van a leer ese libro, sobre las medidas preventivas de coronavirus, ¿okay? Como no ducharse en el estadio, sino que cuando lleguen al hotel, no dar palmaditas cuando alguien conecta un jonrón, no pelear, no escupir, no saludar a nadie, no tocar a nadie, cada pelota que sea tocada por 5 peloteros tiene que salir fuera de circulación, o sea, un doble play y la pelota tiene que salir fuera, aunque sea nueva.
Claro.
Porque la tocó el pitcher, la tocó el shortstop, el tercera base, el segunda base y la primera base, para afuera.
Sí, lo único que tienen que hacer es ponerla alrededor de 15 minutos en el sol y se acabó el coronavirus.
Eso es lo que se necesita, más nada.
Exactamente.
Así que eso... Pepe, hoy es un día, a pesar de que estamos pasando unas vicisitudes grandes, hoy es un día fantástico para un pelotero. Y ese pelotero es Bobby Bonilla.
Ah, sí.
Porque julio primero de cada año, hasta el año 2036, el pelotero descendiente de boricua, de puertorriqueño, Bobby Bonilla, recibe 1,193,000 pesos. Porque ese fue el contrato que él firmó comenzando en el año 2001 y lo va a estar recibiendo hasta el año 2036.
Sí, porque le prestó el dinero al equipo.
Prestó el dinero al equipo.
Y está cobrando un interés que es de interés compuesto, o sea que eso ha ido multiplicando. Ya en este momento, ya es lo que está cobrando, ya es interés. Ya porque...
Si no me equivoco, Rafael, creo que su contrato en aquel momento le daban... recibía, creo que eran 13 o 16 millones de pesos. Y él dijo, no, porque voy a tener que pagar mucho de interés. Entonces arreglaron que hasta el año 2030, estamos hablando 35 años, 1,000,000 y pico, estamos hablando que va a recibir como 40 millones de pesos en lo que sería un contrato de 14 o 15 millones de pesos.
Naturalmente, y acuérdate que el saldo de cada año, en el que pagan los 1,000,000 y pico pesos, lo que queda, el resto que queda, va a ganar otro año de interés, va a crecer ese interés y va a volver a ganar más interés el grupo, pues interés compuesto. O sea que él posiblemente ya ha multiplicado su capital tranquilamente por 2, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando tú compras una casa a 30 años?
La pagas 4 veces, 5 veces.
Exactamente, ¿no? Que la casa costó 200,000 pesos, ¿no? Y como es que yo pago tanto y multiplica por 30 años cada mes y resulta que lo que estás pagando en vez de 200,000 pesos son casi $100,000.
Correcto. Okay. Correcto. En eso estamos de acuerdo.
Dime.
No, adelante, papi.
No, yo estoy seguro que le gustaría hablar un poquito de baloncesto, ¿verdad? Así que
sí, que han pasado varias cositas en
por ahí.
En
y ayer no tuvimos sección de baloncesto porque se extendió la pelota, así que Otoncito, no sea malo conmigo y dame el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, damas y caballeros, con noticias de la NBA, aquí está Rafael y está Champi.
Sí, hay una cosa que dijeron, ¿sabes que no iban a dejar entrar a la persona al complejo de Disney de más de 65 años? Pero imagínate, iban a dejar fuera a individuos simbólicos como más de Anthony Popovich. Entonces, dijeron, bueno... no se impedirá que los entrenadores de avanzada viajen a Orlando.
Estás hablando de tres individuos que okay, hay una leyenda que cuando termina de ser leyenda que es de Anthony y un gran entrenador que ha sido Alvin Gentry.
Sí.
¿Cómo tú vas a dejar a esa gente fuera?
Claro, son viejitos, que se las saben todas. Okay.
Pero nosotros lo dijimos aquí. Que extrañábamos mucho de que esos individuos, o sea, ver un juego de esas personas y no ver...
No, tú dijiste ver a San Antonio sin Popovich, porque está muy viejo. Nada más que tú le dices a Mr. Popovich, okay, al serbio ese, mira, no puedes ir porque está muy viejo. Yo me imagino que las declaraciones de Popovich hay que leerlas, ¿sabes?
O sea, estamos hablando de algo que honestamente... Y pero Pepe, también han habido problemas con el coronavirus. Han habido varios equipos que han... Y el último en los Pelicanos, precisamente el equipo de Alvin Gentry. Sí. Tres jugadores han dado positivo.
Sí, no, y también, al igual que la pelota, la NBA dijo, por lo menos Adam Silver dijo, que si hay un brote así intenso, masivo, de muchos basquetbolistas, van a tener que apagar las luces y vamos. No hay,
sí, él dijo que no podría garantizar que no se parara lo cual es lógico, eso no tiene mucho que decir. Okay, esto, y lo que pasa es que yo creo que estos muchachos tampoco se cuidan mucho, ¿te das cuenta? Son un poquito, vamos a decir, relajados en cuanto a tomar medidas para cubrirse y no contagiarse. Entonces le pasa eso, porque el porcentaje se está haciendo bastante grande de lo que se están contagiando, ¿no? Y hay personas como Dalipo que dice que no creo que vaya a Orlando, no está seguro.
Bueno, recordemos que Dalipo viene de dos lesiones, no una, dos lesiones. Sí. Y él está vulnerable. Sí. Él está, sí, vulnerable, claro. Y dice, bueno, porque vamos a ser sinceros, esta temporada, si se juega, es para los fanáticos de la NBA, no para un campeón ni nada. Aquí todo esto está... aquí campeón de este año sabe que es campeón de mentira.
Exactamente, y eso se va a hablar siempre así. Pero eso no...
Correcto. Sí. Es más, yo no creo que hay muchos equipos que quieran estar asociados a eso.
Sí.
Y entonces, muchos dicen, contra, pero ¿y si caigo en la desgracia que han caído otros? Y entonces ahí es donde yo creo que venga ese problema. Al mismo tiempo hay jugadores que han dicho no voy a jugar porque no me interesa, o sea, no han dejado nada a la duda, lo van a hacer.
Sí. Tú sabes que esa moral deportiva en Italia, cuando Italia estaba pasando por la pandemia que todos los días fallecían centenares y centenares de personas, la Liga Italiana de Fútbol estaba a punto de rendirse y nombrar al puntero, que en ese momento era la Juventus, pero era el puntero por dos punticos, okay, sobre el seguidor más cercano. Estaban dispuestos a decir, hasta aquí llegó la Liga, como hizo Francia, y designaron campeón. Y la Juventus dijo, si va a ser así, nosotros no queremos ser campeón.
Es verdad.
No, claro, porque ya tiene te va a ser campeón con una cosa que todo el mundo dice, sí, pero eso es mentira, etcétera, va a ser contraproducente para tu imagen.
Sí, exacto. El y el que no se escapa de crítica es LeBron James, porque muchos en la liga están diciendo, oye, ¿por qué LeBron no habla? Poquito. Entonces dicen, no, es que LeBron quiere ganar el campeonato para decir que tiene su cuarto campeonato. O sea, ya le están marcando el campeonato. O sea, pues si él gana, pues ya se lo tienen medio anublado.
Se lo están embarrando.
Me lo están embarrando ya antes de empezar. Yo creo que, tengo una cosa, yo creo que la liga de baloncesto va a tener bastante problema, no sé por qué. Y le voy a decir dónde es que veo el problema. Es una liga que en los últimos años, parte del juego ha sido el criticar al oponente, el trash talking famoso ese. Uh-huh. Y cuando tú estás en un trash talking y tú estás en un juego, tu cabeza no está en nada más que el juego y eso. Y tú dicen que no puede haber bronca, no va a poder haber esto, no va a haber por el otro. Yo, en un juego donde hay un contacto completo, yo creo que ahí va a haber problemas. Yo, sinceramente, lo único que no quisiera hacer en este momento es referir de la NBA.
Verá que sí.
Ser referir de la NBA es una cosa...
Aunque horrible. Ellos tienen las mejores condiciones ahí, como uh-huh. hemos hablado, porque no ninguna otra liga está con un escenario tan seguro como ese, que si quieren poner de su parte, ¿okay? Tienen chance de que nadie se infecte. Okay, a no ser que traigan eso latente, o sea que muchos vienen, no tienen síntomas, no se sabe, no pasa. Las pruebas esas no son infalibles, mucho menos, tienen un porcentaje de error bastante alto, ¿no? O sea que tú puedes tranquilamente pasar la prueba, perfecto, si no tienes cosas, y a los 4 o 5 días tener el brote.
Correcto, por eso en la
pregunta. Pepe, todavía mencionado la diferencia entre la pelota y el baloncesto. El problema es que el baloncesto, el atleta, el jugador, el basquetbolista, se adapta a estar más tiempo en isolación, si, en aislamiento, si se puede llamar, porque ellos juegan solamente tal vez 2 o 3 juegos en la semana, mientras que la pelota juega 5, 6, a veces 7 juegos y está constantemente... El baloncesto no, el baloncesto... juegan hoy, juegan también dentro de 2 días, sí, hay días que juegan 2 días seguidos, pero es más suave, entonces el atleta pasa mucho más tiempo en su cuarto, por eso que la mayoría de estos jugadores
o de baloncesto o pasan más tiempo de parranda, como son famosos.
No, ellos inmediatamente que se acaba el juego, efectivamente, cuando se acaba el juego, ellos salen a parrandear, pero durante el día, ellos usualmente lo que hacen es jugar videos. La mayoría juega en video. El beisbolista es muy raro ver un jugador de béisbol jugando. ¿Por qué? Porque tienen que estar en el terreno, tienen que estar haciendo cosas físicas. O sea, es muy difícil. Eso es lo que yo creo que es la gran diferencia.
Haría parrandear, que lo que sepa. Ellos no. Cuando están allí, ellos tienen un toque de queda, vamos a decir.
Sí, ahora les va a costar mucho, pero quedarse en casa. Pero generalmente los atletas profesionales son famosos, especialmente el baloncesto y el fútbol americano, por la parranda después de... Si no, pregúntale a Iván Hernández también, que era conocidísimo.
Inmediatamente después del juego, estoy de acuerdo contigo, inmediatamente ellos salen, no se han terminado de bañar y ya están en Miami Beach. Eso sí es verdad.
No, exactamente. Dicen que cuando tú tienes 2 juegos seguidos con un contrario que viene de afuera, el segundo juego, tu mejor jugador es South Beach.
Bueno, rapidito, antes de pasar al fútbol, pregunta Jesús que por dónde van a pasar la pelea de Robeysis Ramírez mañana. Yo le puedo decir que va a ser por ESPN aquí en los Estados Unidos. Chambi, no sé si va a ser por ESPN Deportes. Sí va a ser por ESPN en inglés. Americana, la cobertura comienza a las 8 p.m. y la pelea de Robeysi creo que es la penúltima de las 6 en la cartelera, la penúltima es la de Robeysi, así que para
yo
que...
sabía que eso no podía ser la primera, o sea, ya he ido caminando. Pepe, antes de seguir, quiero dar un toque, como hemos estado dando a través de esta pandemia, que hemos estado diciendo cosas que después han surgido. Una de las cosas que estuvimos hablando fue de que la NBA no había hecho nada porque no le había tocado, pero ya hoy pues dio su primer brazo a torcer, y el primer juego y el cuarto juego de la pretemporada, siempre han sido cuatro, han sido eliminados. Por lo tanto, la NFL ya está cancelando dos juegos de fútbol de pretemporada.
O sea, van a tener dos nada más entonces.
Mm-hmm. Bueno, como dijo Rafael, todo el mundo va a tener que bailar.
Claro. Mm-hmm. Aquí todo el mundo
tiene ellos no tenían por qué haber hecho nada porque no les estaba doliendo. Pero ahora sí les está doliendo.
Caballeros, rapidito, tenemos que pasar a la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. Botoncito, dame la música del balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Porque solamente tenemos tres minutos para que termine la primera mitad. Hoy hubo acción en el fútbol de España. El Granada derrotó 2-0 al Alavés. El Valencia perdió en casa 2-0 contra el Bilbao. El Villarreal derrotó 2-0 en Sevilla al Real Betis. Y el Levante empató con el Valladolid. Todo el mundo pendiente mañana a las 4:00 p.m, hora de Cuba. El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu, sin gente en el estadio, por supuesto, al Getafe, y el Español contra la Real Sociedad y el Osasuna contra el Eibar. En las tablas de posiciones, hoy por hoy, el Real Madrid de primero con 71 puntos, el Barcelona en el segundo lugar con 70, pero ha jugado un partido más que el Real Madrid. O sea que si el Real Madrid gana mañana, se pondría a 4 puntos por encima del Barcelona. Le sigue el Atlético en el tercer lugar, el Sevilla en el cuarto. Esos 4 clubes clasificarían a la próxima Champions. El Villarreal de Castellón y el Getafe irían a la Europa League, mientras que el Mallorca, el Leganés y el Español irían al descenso. Así que se está poniendo muy interesante la primera división del fútbol español. Dependiendo de los clubes, todavía le quedan 5 o 6 partidos. Al Real Madrid le quedan 6 en la campaña. Al Barcelona le quedan 5. Ya el Barça no se puede dar el lujo de empatar, mucho menos perder ni un solo partido, porque ha empatado 3 de los últimos 5 partidos que ha jugado. Así que el Barça ya no puede dejar escapar puntos. El Real Madrid se pudiera poner por encima, 4 puntos por encima mañana, con solamente 5 jornadas restantes. Y aunque cualquier cosa puede pasar en 5 jornadas, okay, esto puede cambiar drásticamente, el Real Madrid y el Barcelona, al igual que el Atlético y el Sevilla, aquí la tarea es clasificar a la Champions League, sobre todo y ante todo. Y por supuesto, para los 3 equipos que están en camino al descenso, el Mallorca es el único que tiene posibilidades de alcanzar al Celta de Vigo para no terminar en la segunda división el próximo año. Así que estas son cosas muy interesantes. Viendo lo que va a pasar este fin de semana, después del partido de mañana a las 4:00 p.m, Real Madrid-Getafe, el viernes solamente hay un juego, y es el Atlético de Madrid justamente contra el Mallorca. Les estábamos diciendo que ese partido vale oro para los 2 equipos. Para el Atlético de Madrid se está jugando la clasificación a la próxima Champions League, y para el Mallorca se está jugando la permanencia en la primera división del fútbol de España. Ese partido es sumamente importante. El sábado, el Valencia contra el Granada, a la vez contra el Valladolid, el Real Betis contra el Celta de Vigo, y el domingo, el Real Madrid en el País Vasco contra el Bilbao, donde casi nunca le va bien, y el Barcelona de visita en Villarreal a las 4:00 p.m, hora de Cuba. Esos son los 2 partidos más importantes de todo el fin de semana. Y toda Cuba estará pendiente. No sé si el Guajiro Peña se va a despertar a las 8:00 a.m. Para él es madrugada todavía. Para ver el partido Real Madrid-Bilbao. Pero ya a las 4:00 p.m, Barcelona-Villarreal sí va a estar pendiente. Bueno, me están diciendo que hasta aquí la primera hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con sus segmenticos, ¿dónde están y qué hacen? Van escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Sí, señor, aquí está el Guajiro Peña con la carrera de Juan de Lee, conocido como el Cachano. Sinceramente, yo no sé lo que significa esto, pero bueno, este muchacho nació en Santiago de Cuba en el año 28, febrero 27. Debutó con el Marianao en 53 y jugó toda su carrera con el Marianao, desde el año 53 hasta el 61, donde tuvo 2 series de Caribe en el 57 y en el 58. Tuvo 175 juegos, 1570 turnos al bate, anotó 176 hits, 471 doble, 64 home runner, 3 triple, 11 home runner, 12 y batió un averaje de 279. Perdón. El caso de Ali, que tuvo 2 años, el primer año fue novato del año, batió 247. El segundo año batió 316 y el tercer año 318. Él va a los Havana Cuban, jugó un año y tuvo una temporada inmensa en ese año con en la Liga de la Florida. Eso fue en 53. Jugó 131 juegos, 491, batió 142 hits, 11 jonrones por 76 y terminó bateando 287. Con los Havana Sugar King en el 54, tuvo una temporada muy buena. Jugó 128 juegos, batió 260, metió 49, empujó 49 carreras y 93 hits. En su carrera en Grandes Ligas fue muy mal. Sinceramente no demostró. En el 55 jugó 54 juegos y batió 25 y batió solamente 189. Así que Cachano de Lee fue el problema cuando La Sorda y Chiquitín Cabrera, él fue uno de los que le dieron un galletazo por detrás porque se metió en el grupo, pobrecito. Y cuando hay un pleito, no te metas. Y quería mencionar lo que pasó en el 73. Charles Finley era dueño de nosotros Cincinnati, me cambió a mí para allá. Pero él siempre, él nació en La Porte, entre San Luis y Chicago. La Porte, un pueblo lindísimo. Todos los años nos daba una fiesta. Y tenía en el parque de Kansas City un zoológico. Tenía todos los animales y una mula que le puso Charles Finley, dio. ¿Y qué pasó? Que en 73, Diego Seguí y yo estábamos con los Cardenales y jugábamos contra el Chicago Cubs y el Pino. con su hija. Él siempre estaba con su hija. Él vestía un saco verde porque decía que el dólar tenía un color verde y le daba suerte. Él era un infeliz y se convirtió en un multimillonario. Pero bueno, llegó ahí, él sabía que nosotros estamos, y yo por eso quiero agradecérselo, y Diego también. Nos paró, nos saludó, la chica, la hija de él, María Luisa, nos abrazó, y se paró y dijo, Diego, Peña, ponte por allí, Diego, ponte por allá. Sacó del billete, del saco, dos billetes de a 100, uno para mí y otro para Diego, porque él todos los años venía y daba, antes del juego de oración, un billete de 100 pesos a todo el mundo. Un año estábamos jugando nosotros, no me acuerdo ahora en qué pueblo era, pero de todas maneras, él nos reunió a todo el mundo en los coches, masajistas, dándole 100 pesos. Y yo cogí el 100 pesos y me di la vuelta por el otro lado y me dio 100 pesos otra vez. Pero se dio cuenta y se echó a reír. Pero bueno, hoy quería decir que Jiren dijo que el comisionado Bebor es un bochorno lo que hizo. Desde que por dos meses se estuvo, dice Jiren, hablando las mismas cosas todo el tiempo, no se daba cuenta que los fanáticos querían saber algo positivo. Yo respeto la Federación de Peloteros, y la Federación de Peloteros nunca ganó un caso. ¿Y qué terminó? Desde dos meses hablando que 50 o 60 juegos, y así terminó. La Federación de Peloteros no ganó un día, dice Jiren, es un bochorno el comisionado de béisbol, y tengo que repetirlo, debía de pensar un poquito más de los fanáticos. Así que felicidades a todos, y que se juegue béisbol, ojalá que se pueda jugar. Así que, la gallito, mañana tengo la vida de Diego Seguí y de otro piche, voy a buscar dos piches mañana, ¿ok?
Ok, y aprovecho para contarle a los amigos oyentes en Cuba que el viernes les tenemos un programa especial que Héctor Carrillo ha estado editando con muchos personajes del pasado que han estado con nosotros. Algunos, lamentablemente, pues ya no están con vida. Pero va a ser un show muy emotivo, un programa especial que ustedes van a poder escuchar en dos ocasiones, el viernes a las 7 p.m. y luego a la medianoche. Un programa especial de Al Duro y Sin Guantes. Claro, también es un día festivo en Estados Unidos. Así que aprovechamos esto para pedirle a Richie Pérez López que nos ponga ahora.
No, quería decir algo, Giro, que Cachano significa diablo. Es lo que okay. Significa, y Cachano de Lee fue bastante, le hizo muy buena, muy bien, defendió su nombre muy bien.
Y fue el pinche cubano que participó en más juegos de todo el mundo.
Cachano.
Significa diablo, muy muy buen sobrenombre.
Sí, y interesantemente tú has dicho aquí varias veces que la Unión de Peloteros siempre ha ganado los pleitos. Guajiro dice que no lo ha ganado, y es triste. Yo no he leído las declaraciones de Jiren esas que dice, no las he leído, pero si las digo, la verdad que es bastante triste, porque si alguien se debería de callar la boca es Jiren, el cual ha venido aquí a Miami a robarle a los fanáticos de Miami la ilusión de tener un equipo ganador.
Y el dinero también se lo está robando.
Sí, bueno, claro. Pero Jiren para mí es un individuo, un mercader, un comprador de algo barato, no importa lo que sea.
Ten cuidado que mercader fue el que mató a Trotsky en México.
Sí,
sí, así se llamaba, mercader.
Pues este ha venido aquí, fíjense que desde que llegó, no, hay que esperar 3 años, ya estamos en el tercer año de él, y ahora él sigue ya en que hay que seguir esperando, no hay problema, que sigan esperando, que le sigan pagando a él, y entonces, de ese señor, a mí no me interesa saber nada de Jiren, aparte, cuando Jiren estuvo en Cuba, y se le pidió, se le mandó una carta, de que por favor fuera a ver a las hermanas, a las damas de blanco, y Jiren básicamente se estornudó en la situación.
Oye, los dos les digo, y al público que vea esto, hay un libro de Álvaro Alba, compañero de nosotros, que se llama En la pupila del Kremlin.
Sí.
Y habla una narración, en realidad el libro él lo que hace es una introducción, escribe un poquitico y después hay una entrevista que se lleva casi todo el libro, con una mujer que en este momento vive en Miami, increíblemente, y que esa mujer fue la que llevó a Ramón Mercader a Cuba, a morir en Cuba después, de viejo ya enfermo, se dijo, esto lo llevó, y hablan de Mercader en Rusia, después que mató a Trotsky, y de los españoles comunistas que se quedaron en Rusia después de dar el oro.
Claro, no, si fue héroe de la Unión Soviética, Rafael, lo hicieron héroe de la Unión Soviética.
Sí, pero tenía miedo que lo mataran, quiero que sepa.
Bueno,
Stalin estaba al bate, tú sabes.
Así es, sí, es que la debe la paga. Damas y caballeros, vamos a aprovechar ahora para irnos con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los sultanes del swing.
We are the sultans of swing.
Bueno, voy a aprovechar para leer las cartas de Cuba. Al final, cuando venga la guitarrita, la sube Richie Pérez López. Dice Miguel Fleiter, saludos amigos, comentaron por acá que el primer día de la temporada van a jugar los Yankees y los Nacionales. De ser así, pudiéramos tener un duelo entre Cole y Scherzer. Excelente para comenzar la campaña. Y las grandes ligas buscando plata por todos lados. ¿Se imaginan cuántas personas podrían eso? Así es. Échale chile, échale chile. ¿Se imaginan ustedes cuánta gente va a ver ese partido entre dos de los mejores pitchers, Cole y Scherzer? Y sí, yo también oí ese rumor que ese va a ser el primer partido televisado de la temporada. Chambi, tus Yankees, ten cuidado que tus Yankees no comiencen con una derrota.
Sí. Bueno, los Yankees deben de ganar esa división sin problema, creo yo, sin problema. El único equipo, créalo o no, que le puede dar un gran susto es el equipo de Tampa Bay. Porque Tampa Bay tiene jugadores muy jóvenes que casi ni se conocen. Y cómo tú haces el bosquejo, cómo tú haces el scouting de esos jugadores. Y tienen buenos pitches.
No, y por alguna razón desconocida, Tampa Bay siempre le da guerra a los Yankees.
Siempre.
Sí, pero Tampa Bay desde que salió de John Rodríguez no ha tenido el éxito. Yo creo que el verdugo más grande que tenía los Yankees en ese equipo era John Rodríguez, el cual está aquí en Miami ahora.
Sí,
y solo está en Miami, el coach de bateo del equipo ese es su hermano Roberto, así que es un gran entrenador. No está ahí porque es hermano de John Rodríguez ni nada, sino ha sido un gran coach de bateo. Inclusive estuvo con los manichó el Gulf Coast de los Marlins unos años atrás y fue el manager del año, el ejecutivo del año en la organización de los Marlins. Así que Roberto y John, mucha suerte. Su padre Johnny está en la organización de San Luis.
Bueno, también dice desde Cuba, Alex Rodríguez el Bueno, desde Remedios. En Las Vegas ya dan a los Yankees y Dodgers como favoritos. Bueno, eso se lo puedo decir, eso se lo pude haber dicho yo antes de que comentara. Ya que hablan del tema, ¿se imaginan a un Mookie Betts pateando más de 400 de promedio en la liga? Recuerden que debuta en la liga nacional, el pequeño se las trae, pudiera ser sorpresa este año. Ojo con los Phillies, que están armados de bateadores muy buenos, sumaron a Didi Gregorios y tienen al nuevo manager Joe Girardi. Un abrazo al niño de Guanabacoa. Bueno, muchísimas gracias. Y también está diciendo aquí más cartas de Cuba, luego tenemos una de Venezuela que acaba de entrar. Dice, debido a la corona, Cardenales han reemplazado a los Yankees como los oponentes de los Medias Blancas de Chicago el 13 de agosto en el juego de los sueños.
Correcto.
En Iowa. Así que
Iowa, el primer juego de Grandes Ligas celebrará en Iowa en toda la historia. Y no va a ser en el mismo lugar donde se hizo la película, ¿sabes? Es otro lugar que van a ser cerca. Okay, tienen 8,000 un gradería portátil para 8,000 personas, pero naturalmente eso era cuando planeaban llenar las 8,000 ahí, eso ya no va a pasar, ¿no?
Correcto, y acaba de escribir desde Venezuela, Alberto Centeno, dice, el hombre que amaba a los perros, la historia de Mercader y Trotsky.
Correcto.
Bueno,
correcto. No, el hombre que amaba a los perros.
No es la historia, yo me leí el libro perfectamente, es un libro de Paruda, de Padura, y es una novela, o sea, dice, es un tipo que está narrando en una playa lo que pasó, y en realidad el tipo es Ramón Mercader.
Correcto.
Pero es ficción y acomodan la historia un poquito en eso. Aunque
muchísimo.
Sí. Pero hablan de la cosa y dicen más o menos, pero eso no es una novela, eso no es la historia.
Y los malos quedan bien,
Sí, claro. Y no dicen lo que pasó. Lo de esta mujer que le digo yo es una narración real. Okay.
Correcto.
Para ella, Ramón Mercader era un padre. Ella, es más, ella trabajaba en la embajada de Cuba, en Moscú, y habló con Fidel Castro en una reunión, se le acercó y la castigaron por eso. Como ella tenía, era tan fresca, era una mecanógrafa ahí. Se le acercó a Fidel Castro y le dijo que Ramón Mercader quería irse a vivir a Cuba. Y Ramón Mercader se viró para Barbarroja y le dijo: ¿y quién? Tal cosa, una cosa cubana, es Ramón Mercader. Y él dijo: ese fue el que mató a Trotsky. Ah, y entonces se viró y le dijo: ¿y cuándo quiere irse? No, cuando le den salida aquí, la cosa. Y dice: no, que no hay problema ninguno. Y se viró para el otro tipo y le dijo: apunta ahí, arreglarle todo para que ese hombre vaya y pedirlo aquí a la Unión Soviética que vaya para allá, para Cuba. Y se murió en Cuba. Ya iba enfermo cuando se murió.
Así es. Bueno, ¿qué les parece? Ahora pasemos a la sección del boxeo profesional. Richie Pérez López, vamos ahora con promo de Salas. Bueno, creo que tenemos dificultades técnicas. Bueno, faltan 25 horas para que arranque el combate que todo ocupa.
Lo último en deportes.
Vía telefónica desde Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, Ismael Salas, el guantanamero, preparador de Rovesi Ramírez.
Para mí es un honor una vez más estar aquí en contacto con los radio oyentes, con Radio Martí.
El último combate de Rovesi fue un batazo para nosotros, porque da la casualidad que estábamos al aire en vivo cuando comenzó a pelear Rovesi y pudimos avisarle a toda Cuba que había ganado por nocaut en el primer asalto.
Sí, a mí me enviaron muchos amigos míos de allá de Cuba que gracias a ustedes les llegó la noticia, porque todo el mundo esperaba cómo va el desempeño de este gran campeón olímpico, Rovesi Ramírez.
Ismael, un millón de gracias por haber compartido
muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias, saludos a ustedes, y por favor extiéndale mi saludo a todo el pueblo cubano que me está escuchando por Radio Martí, muy orgulloso.
Ismael Salas, el guantanamero preparador de Rovesi Ramírez.
Al duro y sin guante, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Esto se llama aprender del Guajiro Peña. El Guajiro Peña nos enseñó a todos nosotros a hacer autopromoción. Bueno, ahora nosotros estamos promocionando no solamente al duro y sin guantes, sino que una de las mejores entrevistas que hemos hecho. Y recuerden que mañana, por ahí de las 8:30, quizás 9 horas de Cuba, va a subir al ring Rovesi Ramírez contra, en la revancha de Adam González, que espera propinarle un knockout, aunque no, yo estoy seguro que también no le importaría ganar por decisión unánime o inclusive dividida. Así que estén pendientes mañana en el noticiero de las 10 de la noche a las 10:25. Ya les vamos a tener el resultado final de ese combate. Así que esperamos muchas cosas buenas. Rovesi Ramírez, 126 libras, tiene 26 años de edad. Peso pluma, zurdo, dos veces campeón olímpico. Quiere ser algún día campeón mundial en el boxeo profesional. Así que Ismael Salas nos dio el plan de batalla. Vamos a ver si se cumple mañana desde Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Champi, ¿algo que agregar?
Sí, una cosa interesante. Este muchacho en su... Rovesi ahora está en... si no me equivoco, este es su quinto combate. Y ya va a pelear a 8 rounds. Recordemos que este muchacho siempre estuvo acostumbrado a tres rounds. Abrió con 4 rounds y rápidamente ha ido moviéndose ahí y ya está en 8 rounds. Oímos a Sala que dijo que ellos estaban preparados para ir 10 rounds. Sí. Y la diferencia es mucha, Tú dices, el que se prepara, no, el que se prepara para 4 rounds, es total, la preparación es totalmente diferente para un 8 rounds.
Puede pasarse una vida con 3 rounds. Uh-huh. Y protector de cabeza, guantes más acolchonaditos, ¿no?
Correcto. Esto, o sea que se ha ido moviendo y aparentemente se ha ido moviendo rápido.
Sí.
Yo creo que vamos a ver un boxeador cubano pelear en carteleras grandes, como no hemos visto en hace mucho rato. Primero, tiene la maquinaria detrás de él, tiene la maquinaria de Top Rank, que desafortunadamente otros cubanos la han abandonado o pensaron que otros podían hacerlo mejor. Señores, en este momento estás hablando de Top Rank y estás hablando de Al Haymon, pero no Al Haymon por Al Haymon. Al Haymon cuando tiene un gran combate. Top Rank sabe lo que está haciendo el boxeo. No es ningún amateur. Y como dicen amigos míos, son cosas serias. Esa es una... Y fíjate que ayer cuando tuvimos a Sala, yo dije que a mí me extrañaba mucho de que Robeisi fuera el primero. Robeisi fue primero cuando la pandemia, porque el boxeo necesita... Yo no estoy diciendo que Robeisi es el salvador del boxeo, pero necesitaban una figura que acogiera inmediatamente ¡pum! al público. No iban a poner al campeón, porque eso tampoco, tú no vas a poner una película poniendo el final al principio. Pero sí necesitaban, y ahí pusieron a Robeisi. Pero después de esa pelea, de cómo Robeisi lució, a mí me extrañaba mucho que Robeisi fuera a abrir este programa. Y ya tú dijiste hoy, Pepe, que se supone que sea el semifinalista o el
semifinal. Está como penúltimo de 6.
Correcto.
Claro, eso puede cambiar.
No, claro, en esa pelea va a ser, o sea, la pelea estelar es entre Pedraza y Lespierre, que son dos boxeadores que se tienen ganas, un Junior Welterweight, una división extremadamente buena, y Robeisi pues está poniendo, es como el entremés en esa pelea.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo?
¡Bémol! Muy bien, hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008 para celebrar la Olimpiada número 29. Pero antes nos quedamos en un episodio que dio paso después a los Juegos Olímpicos del 2012, y fue la reunión que tuve en Atenas, en la Casa de Londres, con el alcalde de Londres, Ken Livingstone, y con mi viejo amigo Sebastian Coe, y ellos me plantearon ser asesor de Londres. Yo le dije que lo iba a considerar, ¿ok? Y de ahí llegué al hotel y a la media hora vino Dan Doctoroff, que era el vicealcalde de Nueva York, que lo conocía mucho, y me dijo: Rafael, me enteré que te había reunido con la gente de Londres. Y yo le dije: ¿pero qué pillas tú tienes? Me dijo: no, ellos mismos me lo dijeron, entonces, que se habían reunido contigo. Y me dijo: nosotros queremos que tú seas el asesor de Nueva York, en la candidatura de Nueva York. Entonces yo le dije: ¿quiénes somos nosotros? Y me dijo: no, el alcalde de Michael Bloomberg y yo. Entonces yo le dije: bueno, no hay problema ninguno, porque entre las dos ciudades, Nueva York está en mi país de adopción. Entonces me dice: bueno, Mike quiere hablar contigo antes que te vayas de aquí. Y yo le dije: no hay problema ninguno, y nos reunimos. Michael Bloomberg, que había estado con él anteriormente en el año anterior en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo en el 2003, habíamos almorzado los tres juntos ya, pero fue un almuerzo para que más o menos indicar lo que eran los Panamericanos y eso, que yo no tenía mucha idea. Entonces aquí pues él me planteó que hablara con un señor que después me llevé, hablé mucho con él, que se llamaba Jesse. Entonces Jesse era como un administrador de los jueces, de la candidatura de Nueva York, para que viera el contrato. Y yo después le pregunté a Dan, le dije, Dan, ¿qué contrato están hablando? Entonces me dijo, no, el contrato, porque hay que pagarte pues a ti, hay que firmar un contrato. Y le dije, no, yo no cobro la asesoría. ¿Cómo voy a cobrar asesoría a Nueva York, que es mi país? Y entonces me dice, no, pero esto no puede ser así, aquí tiene que cobrar todo el mundo. Y entonces, déjeme hablar con Michael Bloomberg. Entonces, habló con él y él dice, bueno, déjame ver cómo resolvamos esta situación. Bueno, nos fuimos allí a Atenas y cuando estoy aquí en Miami, un día me llama la secretaria Dan Doutoroff, y me dijo que quería reunirse conmigo cuando podía estar yo en Nueva York. Le dije, bueno, sacamos cuenta, bueno, podía ir en X tiempo. Y fui, y me pasé 3 días en Nueva York. Entonces, me reuní con ellos, y entonces me dijo Michael Bloomberg, que es un tipo muy seco. Es agradable, muy agradable, pero un tipo de muy pocas palabras, y va directamente al grano. Me dicen, me dijeron que usted no quiere cobrar. Y yo le dije, sí, bueno, usted sabe que aquí eso no puede pasar. Digo, bueno, entonces no nos podemos poner de acuerdo, yo no lo voy a cobrar a ustedes. Entonces, por cierto, yo nunca cobré por asesorías, a no ser vaya para nadie, que yo podía tener negocio con ellos, porque no me convenía. Esa es la realidad. Era mejor, porque cuánto tú vas a cobrar de asesoría. Okay. Entonces, él me dice que esto, que él había pensado en eso, que si yo aceptaría hacer miembro del board, la junta de directores, ya que lo iba y que eso iba a ser, y que me iba a estar me podían poner un comité en que yo los asesorara, de hecho, y así resolvíamos el problema y me pagaban todos los gastos. Quedamos en eso, y después de eso lo voy a hablar después de los juegos del 2008, en el 2012, que ya yo no fui, pero tuve mucho que ver porque tuve una candidatura hace años, ¿okay?, de la que estuvimos hablando. O sea, vamos a hablar de 2008 ahora. Como le dije, celebrando la temporada, la Olimpiada número 29 después de los juegos de verano, primeros modernos del año 1896. Fueron 204 países, un poquitico más que en la anterior, y 10.942 atletas, bastante más que en la anterior. Estos fueron unos juegos gigantes, y para decirle, costaron 44.000 millones de dólares, para que sepan lo que se gastó Atenas, que se gastaron todo aquel dinero en mejorar la ciudad y hacer todo eso que hablé yo, que fueron 11.000 millones de dólares, okay, que endeudó a Grecia por años y años, y todavía hay un porcentaje que no la ha pagado y un porcentaje que no la va a pagar, que ya dijo que no le iba a pagar y le dijeron que estaba bien. Esto costó 4 veces lo que costó lo de Atenas. Naturalmente, este era Pekín, que tiene una caja tremenda, que tiene una reserva de divisa la más grande del mundo, ¿okay? Y simplemente cogió y pagó eso. Además, los costos en China, ustedes saben que son ficticios, y que la gente cree que está trabajando por algo, pero está trabajando con unos papelitos que los cambia después por la comida, cosas que cree que es dinero. Entonces, ellos, cuando aquello todavía había dos monedas en China. Y mañana,
bueno, ahí está la musiquita.
Le termino de hablar de
eso. Damas y caballeros, ha caído el Out 27, pero regresamos mañana con otra edición de Al Duro y Sin Guantes, en nombre de Rafael de Chambi, el Guajiro Peña, Ricky Pérez López y Eric Carrillo. Desde la calle se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.